Mana mana, pa, parara, parara, parara. Ahí suena el mana mana que indica que ya está con nosotros Arturo López Valerio y que hoy tenemos el episodio número 4 de esta 10ª temporada del martes tecnológico, señal que cabalgamos y hacia adelante porque ya este es el 4º episodio. Recuerden que este y los demás episodios de esta y todas las temporadas del Martes Tecnológico los puedes conseguir a través de los audios de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en @alopezvalerio en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Bienvenido, Arturo.
Hola, Carlotti. Buenos días. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. ¿Y usted?
Yo estoy bien. Gracias al Señor.
Qué bueno. Cuéntame. ¿Tenemos sociales?
Sí, quiero compartir una buena noticia. Y es que dentro de las responsabilidades que tenemos a nivel internacional, si se puede decir, con el World Summit Award, que es un concurso que se celebra anualmente por las Naciones Unidas, este año logramos seleccionar los emprendimientos que van a participar este año en Chile como finalistas de la selección dominicana. Quiero felicitar a los amigos de Jonathan Mentor con su proyecto Provoke Visibility y Homie Fu, que es del amigo Alex de Santos. Ambos son finalistas y nominados de República Dominicana para este concurso global. Y el amigo Alex de Santos acaba de ser seleccionado en el shortlist. El shortlist es la que reúne más de 160 proyectos a nivel global que van entonces a ser seleccionados como finalistas. Entonces tenemos que esperar ahora en el mes de febrero que el jurado global, en donde yo también participo como juez, seleccione a aquellos finalistas, porque vamos a Chile en abril para entonces entregar los premios a los ganadores. Entonces esta es la primera vez que un proyecto dominicano pasa al shortlist en más de una década. Entonces esto es una buena... una buena noticia. Felicidades a Homie Fu y a Jonathan Mentor también, porque ambos como nominados de la República Dominicana han logrado muy buenas valoraciones del jurado. Lamentablemente hay poco espacio, tú sabes que hay muchos proyectos a nivel global y Homie Fu fue el único que pasó al shortlist, por tanto mis felicitaciones y ya tú sabes, estábamos bastante contentos por esta gran noticia.
Qué bien. Bueno, vamos a ponernos al día, actualizarnos de algunos acontecimientos relevantes y recientes y en este bloquecito de noticias. Primero, el jueves se celebran los 40 años de la Apple Macintosh, la primera Macintosh lanzada el 24 de enero de 1984, cumple 40 añitos. He ahí una retrospectiva de las cifras relacionadas con esta antigüedad tecnológica de Apple, que, adelantándose a su tiempo, allanó el camino a las computadoras modernas. Por otro lado, científicos chinos logran la primera clonación exitosa de un macaco rhesus. Eso es un monito. Un equipo de científicos chinos logró clonar un macaco rhesus llamado Retro, que tiene 2 años y goza de buena salud, perfeccionando la técnica que permitió el nacimiento de la oveja Dolly en 1996, reveló este martes un estudio. ¿Por qué si desde el 1996 no habían vuelto a inventar con este asunto? ¿Por qué quieren inventar ahora? Y sobre todo con un mono, que normalmente son los que andan, por lo menos en la película, son los que andan regando enfermedades, pero nada, eso fue un al margen. Finalmente, Chile va a usar la inteligencia artificial en búsqueda de desaparecidos de la dictadura. El Estado chileno se servirá de la inteligencia artificial para cruzar información que permita dar con el paradero de más de 1,000 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, o sea, del 1973 al 1990. Recuerden que si usted quiere ampliar estas informaciones que están aquí, solamente tienen que pasar por martestecnológico.com, que por allá van a encontrar el desarrollo completo de estas informaciones. Entonces, arrancando, la disrupción tecnológica ocurre cuando una tecnología transforma un mercado entero, alterando sus procesos y los de la sociedad en conjunto. Es una tecnología que crea necesidades en las personas que no sabían que tenían, aportando calidad, eficiencia y beneficios significativos a sus vidas. Mejora y transforma, pero quizás no cambia radicalmente el status quo, la norma de lo establecido que solamente se actualiza o incorpora estas innovaciones. En este episodio, Manamaná, Arturo López Valerio comparte las reflexiones sobre cómo los emprendedores siempre tendrán fuerzas del mercado, las cuales se opondrán al cambio que ellos representan. Lo hemos visto desde la invención de la rueda, siempre. Adelante, Arturo.
Gracias, Carlotti. Y desde la clonación del macaco también. Eso viene desde antes.
Sí.
Definitivamente. Fíjate, cito, en ese momento tan especial, cuando el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le dice a su escudero Sancho: Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que cabalgamos. Esto lo puede encontrar en el Quijote. Y es que leemos en múltiples textos sobre gestión empresarial, sobre cómo vencer el status quo, concepto que generalmente se refiere al estado de las cosas en cualquier ámbito, ya sea social, económico o político. El status quo es el conjunto de prácticas o condiciones existentes que en buen dominicano podemos presumir lo que hay. Las disrupciones desplazan, pero son como olas que los sectores tradicionales pueden navegar y que también pueden adaptarse. Aunque la disrupción puede confundirse con un evento repentino, realmente los eventos de cisne negro son aquellos los cuales vienen de repente, llegan sin que nadie se dé cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué puede cambiar súbitamente el status quo? Precisamente los eventos de cisne negro, que son situaciones impredecibles y que tienen un impacto significativo. Este término es acuñado por Nassim Taleb en su libro El Cisne Negro, El Impacto de lo Altamente Improbable, y si usted no lo ha leído, le invito a que le dé una lectura, porque en sí mismo el libro es un cisne negro, que tiene una serie de valoraciones y de alocuciones del autor, las cuales son dignas de apreciar y de interpretar de alguna manera, porque con todos los avances técnicos, y a esto conecto con el comentario que decía Carlotti sobre la noticia del macaco, y es que al final de cuentas, cuando una noticia va al mainstream, y ahora estamos escuchando inteligencia artificial, todo lo que es tecnología, y entiéndase por tecnología cuando utilizamos este término, es algo que estamos descubriendo y que estamos tratando de entender. Entonces, no se detiene. El estudio del ADN continúa, el metaverso sigue funcionando y hay una serie de innovaciones que se apalancan de las nuevas que están en el mainstream. Por tanto, siguen ocurriendo. El libro de Taleb también afirma que la suerte desempeña un papel muy importante en toda la vida. Y esto es muy propio del autor. Tanto en lo personal como en los enormes acontecimientos que pueden ser naturales y provocados por el hombre, que generalmente cuando llegan de repente nos asolan o simplemente nos sorprenden. Según Taleb, las predicciones no tienen sentido ante la estructura no lineal de la vida y hay que hacer todo lo posible por analizar los hechos con claridad. Cito ahí al autor. Entonces, si tomamos esto en cuenta, entonces podemos decir que los eventos de la pandemia del COVID-19 son un claro evento de cisne negro. Fueron provocados por el hombre, generaron un impacto significativo que paralizó el mundo como lo conocimos, e probablemente en las mentes de los analistas esto podía suceder, pero era un eco que emanaba de las mentes de escritores de ciencia ficción. porque hay varias películas de alrededor del 2000 que hablan de un evento muy similar a lo sucedido en la pandemia, tan similar que da escalofríos. Ahora bien, post-pandemia, los avances generados en la adaptación de la nueva realidad, como se le ha llamado, se han degradado poco a poco. Y esto es real. El debate entre el trabajo presencial y el teletrabajo está desapareciendo, pese a los grandes beneficios para una proporción de los trabajadores. Según el reporte de trabajo híbrido de la firma Tabuga, la importancia de las tecnologías que permiten modelos de trabajo híbridos también se destacó por un fuerte crecimiento en la venta de dispositivos de hardware como PC, portátiles, auriculares y muchos otros. Un entorno de trabajo híbrido eficiente necesita herramientas de colaboración adecuadas para satisfacer las demandas desafiantes y que están en constante cambio. Los ingresos del mercado de software de colaboración se valoraron en su momento en $19,500 millones en el año 2022 y hay una previsión de un aumento hasta $21,000 millones estadounidenses, lógicamente, para el año 2025. Este crecimiento de los ingresos es una consecuencia natural de la creciente demanda y uso de herramientas de colaboración en el mundo. Por ejemplo, el número de usuarios activos diarios de Microsoft Teams aumentó de 75 millones en el segundo trimestre del 2020 a 270 millones en 2 años siguientes. Y esto habla perfectamente de cómo entonces esta tendencia sigue en crecimiento y sigue en adopción, pese a que en mercados como el nuestro todavía está el debate de que si híbrido, si funciona, si no. Recuerden, todo cambio en proceso o porvenir, como fuerzas de disrupción, tienen fuerzas opositoras que quieren mantener el status quo. Y el trabajo híbrido es un dilema para las empresas que florecieron tradicionalmente antes de la pandemia, siendo las políticas y regulaciones la principal barrera de la nueva adopción, beneficiando lógicamente a sectores tradicionales o a aquellos que hacen lobby para que esto ocurra lentamente. Carlotti, ¿tenemos cambio?
Sí, perfecto. Entiendo que sí. Vamos al cambio y volvemos en breve con este episodio número 4 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico por aquí por el Matutino. Recuerden que hablamos de señal que cabalgamos. Adelante, Benítez.
Martínez, ¿y tú no tienes LP?
¿Cómo así, Carlos?
Lo aprendimos ya hace unos años atrás. Y es que el problema de las disrupciones aparenta que pueden ser predecibles. Y esta es la dicotomía interesante. Aunque también son significativas, pueden ser anticipadas e incluso planificadas. Las disrupciones predecibles suelen implicar la introducción de tecnologías o prácticas que gradualmente cambian un mercado o industria. Y a diferencia de los cisnes negros, que son eventos raros y sorpresivos que no se pueden prever con antelación. Por ejemplo, el iPhone de Apple marcó una disrupción significativa en la industria de la telefonía móvil. Introdujo una combinación de tecnologías innovadoras y un diseño centrado en el usuario que transformó no solo el mercado de los teléfonos móviles, sino también el ecosistema de aplicaciones y servicios digitales. El iPhone no solo cambió
hasta
la manera
de estilo de vida.
Sí mismo. La manera en que las personas interactúan con el teléfono y con entre ellos mismos, sino que también impulsó el desarrollo de nuevas industrias y modelos de negocio. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Pero también era previsible. Esto venía con una compra de componentes, con una serie de integración de tecnología y cuando llega el anuncio, lógicamente todo el mundo tiene tiempo para adaptarse inclusive. Aquellos que no lo hicieron fue porque simplemente eran tercos. Pero aquellos que sí lo hicieron aprovecharon ese nuevo mercado que fue generado por la salida del iPhone, para tomar un ejemplo. De igual forma, Facebook revolucionó la comunicación comercial en Internet al proporcionar una plataforma masiva para el marketing y la publicidad social. Y vamos a incluir por la temporada la comunicación política. Facebook permitió a las empresas interactuar directamente con los consumidores, ofreciendo nuevas formas de publicidad dirigida y personalizada. También cambió el paradigma de la comunicación de marca, haciendo que sea más interactiva y centrada en el usuario. Ya tenemos marcas que asumen comportamientos de personas. En el mismo caso de la economía digital en el país, las capas para su habilitación se fueron construyendo progresivamente. El acceso a Internet, adopción del acceso, masificación del interés en las redes sociales, habilitación de la movilidad y posteriormente los modelos de economía colaborativa. Fíjense, hay tiempo para adaptarse, hay tiempo inclusive para resistirse. Existe suficiente tiempo para que los actores tradicionales puedan adaptarse o simplemente aplicar la regulación para mitigar el impacto en las industrias que necesitan proteger. Y eso es el día a día en los mercados, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Las fuerzas opositoras al cambio y a la disrupción pueden surgir por diversos motivos. Estos incluyen desde la inversión económica en tecnologías existentes, la resistencia cultural al cambio, el miedo a la obsolescencia de habilidades o empleo, hasta la inercia organizacional. Por eso usted ve gremios que usted dice, pero esto existe todavía en el siglo XXI, oponiéndose a cosas que usted entiende que deberían ser normales, pero recuerde, esa resistencia es para mantener un status quo que impulsa un modus vivendi. Entonces, esto hay que mirarlo de manera detenida. Ahora bien, las empresas establecidas pueden ser conscientes de las motivaciones disruptivas, pero su entorno empresarial puede no permitirles perseguirlas inicialmente debido a que no son lo suficientemente rentables en este momento o al principio, o porque su desarrollo puede restar recursos a las innovaciones sostenibles o al mantenimiento de esas prioridades empresariales. Y esta es la realidad en la República Dominicana. Muchas veces se quejan los consumidores, el mismo mercado del empresariado, que por qué no es más innovador. Y realmente piense en el contexto que se vive en la República Dominicana de alguna manera, que quizá en otras partes del mundo no son amenazas para un negocio. Por ejemplo, usted tiene que invertir mucho en combustible para mantener una energía alterna. Tenemos un problema de electricidad y si por ahí vamos, el agua y una serie de elementos que se van enquistando en una operación, lógicamente no tiene sentido. Y al final de cuentas, es esta maniobra que debe hacerse en el ejercicio empresarial, viene a cuestionar entonces los procesos de formalización para los nuevos emprendedores, que dicen entonces, ¿para qué me voy a formalizar? Y tengo que mirar tantas cosas que ralentizan el negocio y que no me permiten avanzar entonces hacia el futuro. Y es que tenemos un reto, sobre todo este año, que es maximizado por la tendencia de la inteligencia artificial. Y sobre todo cuando estamos hablando de la inteligencia artificial generativa para el uso de contenidos y la advertencia de analistas en el impacto inmediato en la generación de noticias falsas, desinformación, que agitan el dilema existente de la infodemia que hemos hablado anteriormente. Y es que pueden simularse o sentirse o percibirse como ladridos para asustar a los emprendedores. Y entiendo que las fuerzas opositoras en el mercado ya están utilizando estos recursos, es decir, noticias falsas, desinformación, están utilizando la infodemia como herramienta, y es algo que advierte el Foro Económico Mundial este año. No solamente en la intención de advertir ante la debilitación o el debilitamiento de la democracia, sino en sí mismo de las prácticas en torno a la ciudadanía en general. Porque estas herramientas, de nuevo, noticias falsas, desinformación, la infodemia en sí misma, las asemejo a ladridos que pretenden asustar a quienes no tienen un plan claro. Si usted no sabe lo que usted va a hacer este año, lógicamente puede que se asuste con tanta información que hay hoy en día. La idea de que la resistencia y las críticas sirven como un indicador de que algo significativo está sucediendo es común en el mundo del emprendimiento y la inversión. Si usted ve que hay un ruido que trata de disuadirte a no avanzar, piensa bien si tu plan está correcto o qué estás moviendo en el mercado. A menudo, las innovaciones y los cambios disruptivos se enfrentan a oposición inicial, tranquilo, ya sea debido a la incertidumbre, al miedo a lo desconocido o simplemente a la resistencia al cambio del status quo. Las cosas se hacen como se hacen y no puedes cambiar. Y hay algunos emprendedores que eso, simplemente esta última frase es una invitación a hacerlo. Es como al niño chiquito que tú le dices, no lo hagas. Pues lo está invitando a que lo haga de alguna manera u otra. Porque hay una barrera que siempre el ser humano va a querer romper. Los inversores y emprendedores con experiencia suelen interpretar esta resistencia como una señal de que se están desafiando las normas establecidas y potencialmente moviéndose en una dirección que pueden tener un impacto positivo. Entonces, aquí podemos generar disrupción, la disrupción puede generar oportunidad económica. Bueno, pues vamos adelante. En este sentido, los ladridos pueden verse no solo como obstáculos, reitero, sino como validaciones de que están avanzando en un camino que podría llevar a un cambio significativo y positivo. Y en ese momento es momento de revisar las estrategias del lugar. Es importante para los emprendedores diferenciar entre las críticas constructivas y las meras resistencias infundadas. Las primeras pueden ofrecer oportunidades para mejorar y perfeccionar una idea o un producto, mientras que las segundas pueden ser indicativas de un cambio que desafía, en cierto modo, al status quo. La habilidad para navegar estas aguas a menudo determina que el éxito de los emprendedores y los innovadores puede estar cerca. La capacidad de escuchar, adaptarse y continuar adelante a pesar de la oposición es una característica distintiva de muchos líderes y empresas exitosas. Entonces, este es un gran momento para poner atención, pero al mismo tiempo para mantener el rumbo. Los emprendedores pueden navegar la disrupción adoptando una mentalidad de anticipación y adaptabilidad. Hay que estar preparado, así mismo como estás disrumpiendo, te pueden disrumpir. Por tanto, tienes que ser suficientemente flexible. Esto implica estar atento a las tendencias emergentes y estar dispuesto a tomar riesgos calculados. Y pueden encontrar un artículo de la semana pasada que escribimos, y es que literalmente está conectado a este comentario, se titula El que no arriesga, no gana. Entenderán precisamente a lo que me refiero. ¿Podemos tomar riesgos? Sí. Esta es una temporada, 2024, un año para mirar oportunidades, por supuesto, porque hay cambios significativos, pero al mismo tiempo hay una resistencia al cambio por el status quo y mantener el dicho status quo que realmente también genera otras oportunidades. La innovación constante, la capacidad de aprender de los fracasos y la flexibilidad para cambiar rápidamente de dirección son cruciales y esto tienen que tomarlo en cuenta. Finalmente, es importante construir una cultura dentro de tu negocio, ya sea pequeño, micro, mediano o grande, que valore la creatividad y fomente la experimentación. Recuerden, probamos algo, lo medimos, lo debatimos con el equipo y lo mejoramos. Y esta cultura genera crecimiento. Mi consejo es que continúes cabalgando. Muy buenos
Así es,
días.
así es. Gracias, Arturo. Recuerden que una vez terminado este espacio, usted puede dentro de 10, 15 minutos escucharlo en la página de la 91FM, en la sección de podcast. También seguir por las plataformas de podcast que andan por ahí, muchísimas, en todas. Usted puede buscar Martes Tecnológico y va a seguir a Arturo, le va a dar sus 5 estrellas para que siga corriendo, compártelo. Con siempre temas muy, muy interesantes. Y miren este que fue lo bastante interesante para, qué sé yo, querer ir conociendo más al detalle todo esto que se describió aquí. Arturo, gracias.
Siempre, Carlotti. Un abrazo al equipo.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.